Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos del viernes 26 de noviembre, que este año, no todos, pero este año coincide con el Black Friday. Black Friday, I'm gonna buy a TV. Black Friday, I think instead I'll buy three. Black Friday, everything is for sale, but if you shop on Black Friday, then you better... La versión que conocemos se originó en Filadelfia, donde se utilizaba para describir esto del Black Friday, el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. Bueno, el uso de este término comenzó a utilizarse en 1961. Los que empezaron a manejarlo fueron los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico, que se lo veían todo negro. Se popularizó después hacia el año 1966 y terminó extendiéndose al resto de los estados de Estados Unidos a partir de 1975. Más adelante surgió una explicación alternativa, ayer lo contaba Sergio Martín Romo, en la que el término negro del Black Friday se referiría a las cuentas de los comercios que pasaban de números rojos a negros gracias al superávit. Sea como sea, la iniciativa de poner en marcha un día de grandes descuentos justo antes de las fiestas navideñas alcanzó su implantación definitiva en todo el mundo en el año 2015, cuando los gigantes del comercio online se sumaron a ella, aprovechando que con la crisis económica de aquel año la gente tenía ganas de gangas a tope.
¡Corre, corre, caballito! ¡Trota por la carretera!
Es una de las citas más importantes que tenemos en IFEMA. Me refiero a la Madrid Horse Week, que comienza hoy y que durante todo el fin de semana no solo va a ofrecer espectáculos y competiciones relacionadas con el mundo del caballo, sino que además va a representar una importante fuente de ingresos para nuestra ciudad. Hablaremos de este gran evento con su organizador, que es Álvaro Arrieta.
Hola, soy Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, y estoy encantado y con muchísimas ganas de ir a Onda Madrid, al programa Buenos Días Madrid, y compartir con los oyentes de Eli un rato de radio para que podáis conocer algo más de mi ciudad y sobre todo algo más de mi persona. Un saludo y espero contar con todos y todas vosotros y vosotras.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Hoy el protagonista de nuestra sección Los Alcaldes También Son Humanos va a ser Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada. Y como todos los viernes, pasarán por este estudio Antonio Martín Beaumont para analizar las noticias políticas, económicas y sociales más importantes de los últimos 7 días en la semana, según Beaumont. Y también estará por aquí Rubén Ruiz, que aterrizará procedente de su planeta R para compartir con todos nosotros esas cosas que le han llamado la atención del comportamiento humano. Además, con Viajes Sonorato conoceremos, sin movernos de casa y en apenas 7 minutos... todo lo que hay que saber para presumir de haber estado en Detroit. Empezamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, la última de esta semana. Efeméride de este 26 de noviembre, Nieves Ortiz.
Pues mira, que hace 18 años que el Concorde realizaba su último vuelo. En total, este pájaro supersónico, una maravilla de la ingeniería, estuvo en circulación 27 años. Fue a principios del año 1976 cuando el Concorde comenzaba sus vuelos comerciales de línea regular. Su nombre da sentido al acuerdo que 7 años antes firmaban Francia y el Reino Unido para construir el avión más icónico de todos los tiempos. Aquello de romper la barrera del sonido a más de 2.000 kilómetros por hora con un centenar de pasajeros a bordo era toda una demostración del avance tecnológico del siglo XX. Las varias visitas a España, entre las que se incluyen aeropuertos como el de Valladolid, lo convirtieron prácticamente en un mito que solía cubrir trayectos transatlánticos en pleno auge de la aviación comercial. En 3 horas, conectaba por aire Londres con Nueva York. El accidente en París de uno de sus aparatos, en el año 2000, en el momento de despegar, causando la muerte de 113 personas, y otros factores como la escasa rentabilidad, precipitaron su baja definitiva. Un 26 de noviembre de 2003 dejaría de volar. Por cierto que esta melodía que estamos escuchando corresponde al himno que Air France encargó crear al director francés Franck Purcell, que la interpretó junto a su gran orquesta y que incluiría en un álbum al que llamó precisamente Concorde.
Y vamos a echar también un vistazo al santoral para poder felicitar a todos aquellos que celebran su santo. Lo hacemos como cada día con Clara Esteban.
Hoy se celebra San Silvestre Gozzolini, un santo italiano que estudió teología en contra de su padre, pero vio, después de ser ordenado sacerdote, que la jerarquía de la iglesia, muchas cosas no le gustaban, y decidió hacerse ermitaño y se fue al monte. Le siguieron unos discípulos y con ellos fundó un monasterio. Se llamaron los monjes silvestrinos. Silvestre es un nombre de origen latino que significa que procede de la selva, y hay 2.290 en España. También se celebra San Conrado de Constanza. Vivió en el siglo X en Constanza, en Alemania, de familia noble. Fue elegido obispo de esa localidad, muy relacionado con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tuvo un papel importante en la construcción de iglesias en la ciudad, en los albores del arte románico. De origen germánico, este nombre significa atrevido, y hay 2.750 Conrados en España.
Carmen Martín Tejeda, escuchemos de tu boca ese refrán que has elegido para este día.
Noviembre es un mes en el que el viento, además de ser frío, suele soplar, y además bastante. Lo hace fuerte cuando sopla. Por eso el refranero nos avisa que en otoño la mano al moño.
Gloria García Talavera, ¿hacia dónde llevas hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Estamos muy cerca de las marquesinas de los autobuses de Plaza de España, comprobando si son muchos los usuarios que han optado por venir al centro de Madrid, precisamente en autobús, aprovechando esa medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, la gratuidad durante todo este fin de semana, incluido este viernes, para dinamizar las compras en la capital, aprovechando también el Black Friday y el encendido navideño. Enseguida contaremos todos los detalles en esta nueva zona recuperada para todos los madrileños, la Plaza de España, con un entorno ya muy navideño.
No sé si navideño o no, llega Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes. Digo lo del navideño o no, Sergio, porque hoy, como hay que quejarse, puede haber quejas que tienen que ver con la Navidad. ¿O no?
Claro, estás hasta el moño del Black Friday. Hoy es viernes y ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Puedes compartir con nosotros lo que te molesta, lo que te indigna, preocupa, lo que te enoja del periodo de la Navidad o de lo que quieras. No te lo quedes dentro. Utiliza nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o también nota de voz.
¡Ya llegó el viernes!
Honorato, muy buenos días.
Al Honorato. Bueno, a ver.
Bueno, es verdad. Buscamos al Honorato, que los viernes para él no son días banales.
No.
Tiene doble trabajo.
Sí.
Por un lado, nos tienes que hacer viajar
a Detroit hoy, ¿eh?
A Detroit.
Sí.
Y por otro lado, nos tienes que hacer jugar con tu
es otro viaje
este. Reto de agudeza visual. Que hoy está complicadito, ¿eh? Ya lo voy adelantando.
Hoy,
ya.
Bueno, lo he notado enseguida, ya está votando el personal, eso quiere decir que ha llamado la atención. Bueno, bien. Hoy es el viernes negro.
Sí.
Eso es lo que nos dice la Fondeu, que tenemos que utilizar.
Viernes negro.
Pero claro, la gente dice, viernes negro, ¿de qué estáis hablando? ¡Black Friday, señora! Bueno, pues eso, que hoy se inaugura la temporada de compras. Yo diría que compulsivas en algún momento.
Muchas veces.
Porque en cuanto vemos lo de oferta, nos tiramos como, vamos, en plancha.
Pues sí. Pues
pero
sí.
¿Son todas las ofertas en realidad o pueden ser otras cosas?
Ah, Pues sí, no, digo yo.
Esto sería filosofía, pero lo mío son las imágenes. Y he colgado una en Buenos Días OM, @buenosdiasom, nuestro Twitter, en el que se ven unas bolsitas de compra baratas y luego unos cartelitos.
Sí.
Bien.
¿Me quieres tomar el pelo?
No. No le quiero tomar
muchos
el pelo.
Muchos cartelitos.
Muchos cartelitos, ¿eh? Se me ha ido la mano un poco, creo.
Sí.
Sí, sí, sí. Se me ha ido la mano, definitivamente. Pueden también quejarse en lo de Sergio Martín Romo, ¿eh? Que me he pasado. Vale. Lo que hay que contar hoy son los carteles de oferta.
Ah, vale, vale, vale.
¿Lo he dicho bien?
Sí, perfectamente. Los carteles de oferta. ¿Cuántos carteles de oferta hay en la imagen?
Eso, oferta, ¿eh?
Sí, señor.
Vale.
¿Carteles de oferta?
Sí.
¿Y qué posibilidades nos
pues,
vas a ver?
Puede haber 14, puede haber 15, puede haber 16 o puede haber 17.
Bueno, pues hay, así en principio no parece una gran cosa.
Contar como máximo hasta 17 tampoco es tanto, ¿no?
12.
Aunque hay algunos más ahí.
Bueno.
Se me ha ido la mano, ¿eh?
Si queréis jugar con nosotros y queréis retaros a vosotros mismos a encontrar carteles de oferta, entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Ahí os vais a encontrar el reto de hoy de Carlos Honorato.
Sí.
Miráis, contáis, votáis y a la 1 menos 5
a la 1 menos 5 damos el número exacto de oferta.
Muy bien, hasta entonces pues vas contándonos cómo van votando los oyentes.
Pongo al día las ofertas.
Perfecto. Pues nada, hasta luego.
Chao.
Pues no le vendría mal comprar las velas de la tarta de cumpleaños de oferta también, porque tiene que comprar unas cuantas. Tina Turner cumple hoy 82 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado no te pierdas una tarde llena de fútbol madrileño en todas las categorías. Desde las 4, Valencia, Rayo Vallecano. A las 6 y cuarto en segunda, Sporting de Gijón, Fuenlabrada. Y a las 6 y media en primera, Mallorca, Getafe. Y además, en primera federación, San Sebastián de los Reyes, Racing de Santander.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde hoy y durante todo el fin de semana, Madrid se va a convertir en la capital mundial de la hípica, con la celebración un año más de la Madrid Horse Week. Es un evento pensado para toda la familia, con múltiples actividades, espectáculos, competiciones de salto y doma. Es una cita imprescindible que va a congregar a los mejores jinetes y caballos a nivel internacional y que además va a tener un impacto muy positivo en la economía de nuestra ciudad. Tenemos ya con nosotros a Álvaro Arrieta, que es presidente de Oxer Sport, encargado de la organización y montaje de Madrid Horse Week. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya todo preparadísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad que todo listo, con mucha ilusión. Ha sido una edición especialmente difícil, ¿no?, e incierta, pero bueno, pues dos años después IFEMA Madrid Horse Week vuelve, y vuelve con más fuerza que nunca.
Bueno, con lo mejor de lo mejor, y cuando digo lo mejor, hablo de caballos y hablo de jinetes.
Pues sí, tenemos un nivel muy importante en las dos copas del mundo. En salto vuelve Markus Henning, el maestro alemán que ya ganó en 2019, y el equipo español llega bastante en forma. Y bueno, tenemos muy, la verdad que 55 jinetes de buenísimo nivel. Y en doma clásica, pues vienen dos jinetes alemanes buenísimos y un jinete y una amazona holandesa también muy buenos. Pero bueno, ahí está Bea Ferrer Salat liderando a los nuestros y para dar guerra. Entonces va a ser una Copa del Mundo, la de doma clásica, también súper emocionante.
Claro, es que no hemos dicho hasta ahora, Álvaro, que la Madrid Horse Week va a coger dos Copas del Mundo, la de doma clásica y la de salto.
Sí, así es. Hay solamente dos ciudades en Europa, que son Londres y Madrid, que tienen ese privilegio. Y luego, pues además, no solamente estamos hablando de altísima competición, estamos hablando de exhibiciones, competiciones de ponis, volteo, la Copa de Maestros de Doma Vaquera con caballos de pura raza española. En fin, Madrid Horse Week es un punto de encuentro de lo que es el caballo en España y un sitio donde todo el mundo es bienvenido a pasar una jornada muy divertida, porque tenemos tiendas, espectáculos, pony club para los niños, talleres infantiles y luego pues el pabellón 12 con esa super competición, que además o vienes y lo ves este fin de semana en IFEMA o te lo pierdes y no vuelves hasta el año que viene.
Uy, pues nada, hay que darse prisa. Los pabellones son los 12 y el 14 de IFEMA, lo digo para todo el mundo que esté interesado, para aquellos que ya son aficionados al mundo del caballo, para aquellos que quieran introducir, por ejemplo, a sus hijos en esta cosa tan bonita que tiene que ver con estos animales tan inteligentes. Precisamente el otro día hablábamos en el programa, no recuerdo en este momento, Álvaro, a raíz de qué, de la inteligencia de los caballos, pero desde luego es mucha, y luego su belleza, ¿no? Que podemos
hacer. Bueno, es un animal muy noble, ¿eh? Sí. Es un animal súper noble, luego es un animal con muchísimos usos, y luego pues que somos un país que tiene una relación histórica y cultural con el caballo brutal, y por eso pues eventos como IFEMA Madrid Horse Week tienen mucho sentido, ¿no? Yo ahí quiero agradecer a todos los patrocinadores y a la ciudad de Madrid, que han hecho posible que este año, que ha sido complicadísimo y dificilísimo con el COVID, con una brote de rinoneumonitis pestequina que tuvo marzo y abril parado el sector, pues han apostado por IFEMA Madrid Horse Week y estamos súper contentos y orgullosos de volver a estar aquí por tres días.
Bueno, aparte de estos campeonatos, digamos, hechos para gente muy, muy profesional, empezando por los participantes, ¿no?, que se juegan una Copa del Mundo, luego va a haber espectáculos muy impresionantes. Por ejemplo, ¿quién es Horseman Team?
Bueno, es un grupo, hay una parte de sorpresa en la explicación y entonces yo también quiero que todos los oyentes de Onda Madrid que nos vayan a acompañar, pues en cierta manera se sorprendan, pero es un espectáculo de hombres que hacen cosas que hacen los caballos y vale la pena verlo y sorprenderse al verlo, pero no solamente está Horseman Team, tenemos un espectáculo increíble de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, de la llamada Escuela de Jerez,
sí,
que viene a Madrid también con ilusiones renovadas, y ellos lo han pasado muy mal también porque son una escuela que trabaja para espectáculos y que hace espectáculos por todo el mundo y en este periodo de pandemia lo han pasado fatal.
Perdona, Álvaro, ¿son los que llevan el espectáculo Cómo Bailan los Caballos Andaluces?
Efectivamente. Perfecto. Efectivamente, es una exhibición de alta escuela con caballos de pura raza española y una escuela centenaria como es la Escuela de Jerez, y que bueno, pues va a tener una actuación aquí el sábado por la noche en Madrid Horse Week, clausurando la jornada de sábado, muy muy bonita, pero tanto el viernes como el domingo también hace dos actuaciones en el pabellón 14 en la pista de espectáculos, y el programa, la verdad, es un programa de tres días muy completo, muy variado, y en el que todo el mundo yo creo que se va a encontrar cómodo, los que les gustan mucho los caballos y los que les gustan un poquito, la gente que venga en familia o la gente que venga luego más en el plan de noche, pues a tomar una copa o lo que fuera, y estamos desde la mañana hasta la noche con las puertas abiertas y deseando recibir a todo el mundo en los pabellones 12 y 14 de IFEMA, y recomendamos a los visitantes que utilicen el parking morado, que es el que más cerca deja de los pabellones 12 y 14 al público.
Bueno, además de ser una feria impresionante, Álvaro, la Madrid Horse Week es una entrada de dinero para nuestra ciudad y para nuestra comunidad muy importante, y además ayuda mucho al empleo, porque creo que mantenéis durante estos días y durante la preparación y demás a un montón de gente que gracias a vosotros, bueno, pues puede tener trabajo.
Bueno, sí, el evento tiene mucho impacto, tiene un impacto importante económico en la ciudad, tiene un importantísimo impacto mediático, tenemos que pensar que esto se ve en más de 100 países, y muchos de ellos, porque son muy aficionados a la hípica, son los países que queremos que luego nos visiten y que tengan a Madrid en el radar. Y luego a nivel de generación de riqueza y de empleo, pues lo mismo, ¿no? Tenemos un estudio de Accenture, es de hace años ya, creo que son 5 o 6 años, que valora el impacto del evento en 52 millones de euros para la ciudad de Madrid. Quiero decir que
no está final, mal, ¿eh?
No. Es verdad que no hacemos el evento solamente para generar ese impacto, hacemos el evento porque nos gustan los caballos, nos gusta la hípica, pero es indudable pues que todo suma, ¿no? Y que también yo creo que en ese sentido Madrid apuesta por eventos como este, ¿no? Que le dan proyección internacional y luego que generan valor en la ciudad, ¿no? Y en ese sentido pues también estamos orgullosos de poner nuestro granito de arena para que la economía madrileña avance y bueno, pues para que todo deje su pozo, ¿no? Y que también los caballos pues aporten valor a esta maravillosa ciudad. O sea que bueno, la verdad que muy muy satisfechos. Hemos trabajado muchos meses y muchos de ellos con muchísima incertidumbre, pero bueno, ahora IFEMA Madrid Horse Week es una realidad y vamos a disfrutarla todos.
Oye, de todos los países de los que provienen caballos y jinetes, ¿hay alguno que nos supere en esto del mundo del caballo, en el sentido de tener unos caballos y tener como una cultura muy unida a este animal?
Pues sí, lo que es industria, hablando de caballo como industria, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y probablemente Gran Bretaña, Irlanda estén ahora mismo por encima nuestro en cuanto a caballos de competición. Nosotros tenemos un hándicap en España, que es el caballo nuestro, el caballo de pura raza española, sirve para la doma clásica y para la equitación de alta escuela, pero pues está limitado en el salto de obstáculos.
Yeah.
Y el salto de obstáculos, que es la disciplina reina, la que realmente más dinero mueve y la que más poder mediático tiene, esa está ahora mismo dominada por centroeuropeos. Nosotros tenemos grandes jinetes, van a estar liderando a los españoles Sergio Álvarez Moya y Eduardo Álvarez Aznar, pero siempre con el hándicap de que los caballos que tienen son caballos criados generalmente en Alemania o en Holanda o en Bélgica o en Irlanda y bueno, pues eso se supone que hay que comprarlos y que cuando los compras y no los crías, pues el precio es más alto y que tampoco pues somos un país que tiene las fortunas que tienen otros. Entonces, pues el salto de obstáculos es una disciplina en la que, digamos, tenemos mejores pilotos que coches, pues como nos pasa a veces con la Fórmula 1, con Fernando Alonso, lo que fuera, ¿no? Que tenemos grandes pilotos y no siempre tienen el mejor coche, pues en la hípica nos pasa igual. Pero bueno, hay que seguir peleando, no se pueden bajar los brazos. En Doma Clásica estamos muy bien con Bea Ferrer Salat y con un equipo de jinetes de Doma estupendo, y yo creo que ahí nos defendemos mejor, ahí somos más o menos los quintos del mundo en Doma Clásica, y siempre un país de referencia en todos los campeonatos a los que van nuestros jinetes.
Bueno, pues nos luciremos en las disciplinas en las que destacamos y en el salto, hombre, van a estar 7 de los 20 mejores jinetes del mundo, o sea que podemos disfrutar muchísimo viendo cómo trabajan en esta Madrid Horse Week. Álvaro, ahora ha sido una locura, ¿no?, montar este evento en esta ocasión.
Sí, bueno, ha sido muy difícil por la incertidumbre, pero bueno, hay... Daniel Entrecanales, que es el presidente del comité organizador, ha hecho un trabajo espectacular y bueno, hemos conseguido que la ciudad de Madrid también entienda el que necesitábamos apoyo especial este año y el alcalde pues nos ha apoyado y ha estado a la altura, hemos sentido mucho cariño de las instituciones y luego pues tenemos un pool de patrocinadores que son un auténtico lujo y bueno, pues han apostado, aún con dudas, con nubarrones, no sabíamos si íbamos a poder tener público, qué porcentaje de público íbamos a poder tener, los jinetes no sabían si iban a poder venir desde sus países, si iba a haber problemas con los caballos, pues porque en el primavera tuvimos un brote de rino, en fin, han sido todo obstáculos, nunca mejor dicho, que hemos ido saltando uno a uno, y bueno, pues aquí estamos, en un ratito empezamos, y lo dicho a todos los oyentes de Onda Madrid, que todo el mundo es bienvenido en FEMA Madrid Horse Week, y que estamos deseando que la gente venga a participar, porque esto no es como el cine, que dices, hoy no voy, voy la semana que viene.
No.
O vienes estos 3 días...
O te lo pierdes,
¿no? Entonces, pues nada, que esperamos a todo el mundo, que se acuerden del parking morado, por favor, porque IFEMA es enorme, que estamos en el pabellón 14 y en el pabellón 12, y que tenemos, pues, el pabellón 14, el Salón del Caballo, entrada 5 euros, súper razonable, y un montón de actividades y espectáculos. Y pabellón 12, pues la gran pista de competición con las 2 copas del mundo, que bueno, que prometen muchísimas emociones en los 3 días.
Bueno, pues es un plan muy apetecible desde hoy mismo y durante todo el fin de semana para los amantes del caballo, para los niños que van a tener sus actividades, para los que quieran hacer negocio, porque también hay una zona de networking para que todo el mundo pueda hablar tranquilamente, para los amantes de la compras, que también va a haber una zona comercial. En fin, que lo podemos pasar estupendamente y disfrutar de este evento que, como nos dice Álvaro Arrieta, que es el presidente de Oxed Sport y el encargado de la organización y del montaje de Madrid Horse Week, es único. O se disfruta ahora o hay que esperar luego hasta el año que viene. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengáis mucha suerte y a disfrutarlo a tope.
Gracias y saludos a todos los oyentes de Onda Madrid.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano, que se me ha venido.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del monte.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Y vamos a recordar ya a todos los madrileños y a los que visiten Madrid que hoy pueden viajar de forma gratuita ya mismo en cualquier línea de la empresa municipal de transportes de la EMT. La gratuidad se va a prolongar durante todo el fin de semana, fecha que coincide con el encendido del alumbrado navideño y con el Black Friday. Bueno, vamos a conocer si a esta hora ya son muchos los que han optado por coger los autobuses para ir en busca de las ofertas. ¿Quién nos lo cuenta? Bueno, pues Gloria Talavera, que está con nuestra unidad móvil a pie de estación de autobús. Muy buenos días, Gloria.
Sí, aquí en las marquesinas de la Plaza de España ya comprobando que hay muchos madrileños que están disfrutando de esa gratuidad. También gente que ha venido de fuera a pasar este fin de semana. No habrá, por lo tanto, que pagar billete durante todo el fin de semana para movernos por Madrid. Y vamos a conocer cómo se ha recibido.
Bueno, los autobuses gratuitos siempre me parece una buena idea. Ya hay varias líneas que están siendo muy usadas y ojalá hubiera más.
Bueno, pues no sabía que los autobuses hoy eran gratuitos, pero la verdad que me viene genial.
A ver, me parece una muy buena medida para fomentar el consumo, pero sinceramente creo que el transporte en Madrid adolece de otros problemas que habría que solucionar y no solo ponerlos gratuitos a lo mejor un día como hoy, ¿no?
Todas las líneas, nos recuerda el Ayuntamiento, gratuitas, salvo las que van al aeropuerto de Madrid. Comienzan, por lo tanto, a realizarse esas primeras compras. Vemos ya las bolsas cargadas. Se anuncian en los escaparates grandes descuentos, pero hay quien confiesa que prefiere buscar por internet para evitar las aglomeraciones o que le den gato por liebre.
Pues espero comprarme un abrigo, la verdad, que ahora mismo es lo que necesito y tampoco la cuenta está como para tirar cohetes.
Yo creo que no voy a ir a comprar a las tiendas, sino que compraré por internet porque me cuesta mucho trabajo salir de casa.
Yo creo que hay que estar muy ojo a visor porque es normalmente los meses anteriores suelen subir y que al final no es rebaja como tal, sino que es falsa rebaja.
Expectación también aquí en el centro de Madrid por ese encendido navideño, todo preparado en la Plaza de España. El abeto de 18 metros ya está completamente adornado con regalos, con 800 bolas y con muchos caramelos. Y como novedad también hemos visto que en las últimas horas se ha instalado un Belén luminoso por esta zona ajardinada.
Pues bueno, ahora me pasaré a ver el Belén que han puesto aquí en la Plaza de España y seguramente que esté bonito.
Yo creo que si hace falta el iluminado, es algo así muy tradicional y especial aquí en la ciudad de Madrid y sobre todo pues la gente ya va a empezar a venir aquí al centro y a visitar este tipo de cosas.
Todos los años me gusta esta época y ver las luces, luego por la noche vendré también. Me ha sorprendido la calle Fuencarral, que tiene lemures rosas, y el arbolito este a ver de la Plaza de España, a ver cómo queda. Vendré esta noche a verlo.
Mucha gente que piensa venir a ver este alumbrado navideño, pero hay también quien nos confiesa que hay todavía muchísimo tiempo para la Navidad y que este encendido se realiza de manera muy temprana.
A mí me gusta verlo, pero si el coste económico es muy alto, pues creo que no es momento de adelantarlo, digamos. pero vamos, que me gusta verla. Además tengo un niño de año y medio, entonces por él sí, pero entiendo que si el coste económico es elevado, pues yo lo retrasaría.
Estos días voy a evitar el centro porque vengo a diario a trabajar y no me gusta la multitud que va a haber, además animada por la inauguración de la nueva Plaza de España. Lo voy a evitar, sí.
Creo que es un poco pronto para que pongan las luces de Navidad, pero bueno, tampoco está mal que la gente pueda venir a verlas y disfrutar de ellas durante más tiempo.
Bueno, Eli, son las opiniones que hemos recogido durante estas horas. Como novedad te cuento que también habrá alumbrado en zonas periféricas de los distritos, es una de las novedades, que veremos de nuevo también la bola de 12 metros de diámetro en la confluencia de la Gran Vía con la calle Alcalá, que es uno de los grandes atractivos, que también ya hemos podido comprobar con la unidad móvil que hay menina gigante de 10 metros, la misma que el pasado año, pero que ya no está en Colón, está ahora más cerca del Museo del Prado. Y lo que no ha cambiado es esa enorme bandera de 50 metros con luces LED que se colgaba el año pasado sobre el puente de Juan Bravo, pues este año también volverá a lucir.
Perfecto, muchas gracias, Gloria. Y a disfrutar, a ti no te hacen falta los autobuses gratuitos porque llevas nuestra unidad móvil. Pero bueno, pues que lo sepan el resto de los madrileños. Gracias, un beso. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues son las 10 y 42 minutos de la mañana. Qué buen momento para abrir nuestra sección. Los alcaldes también son humanos. Y hoy, como cada viernes, tenemos alcalde, en este caso hombre, que viene a intentar demostrarlo. Nieves, ¿desde dónde?
Desde Fuenlabrada, que es un municipio situado a 22 kilómetros en el sur de nuestra comunidad. Actualmente están empadronados más de 200.000 vecinos, lo que convierte a esta localidad en la tercera más poblada de nuestra región. Está siempre ahí disputándose este ranking con Alcalá de Henares. Son los fuenlabreños y las fuenlabreñas. A partir de 1970 fue cuando la población aumentó significativamente con la llegada de jóvenes familias y trabajadores que venían de otras regiones, como ocurría también en otros municipios cercanos a Madrid. Destaca su notable actividad industrial con complejos como el polígono de Cobo Calleja, un referente a nivel europeo. Cuenta con un campus, el de la Universidad Rey Juan Carlos, y con un hospital público universitario. Desde 2006 forma parte de la Ley de Grandes Ciudades de España y entre las fiestas más reseñables de la localidad hay que citar la que se celebra en honor al Cristo de la Misericordia a mediados de septiembre y, cómo no, Santa Justa, más conocida como el Día de la Tortilla, una jornada que el Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad de Madrid que sea declarada fiesta de interés turístico regional, ya que es una seña de identidad de la ciudad.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. No te vayas muy lejos porque luego hay que hacer el cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves. Ajá. Pero ya está con nosotros Javier Ayala. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal se te da a ti lo de la tortilla, ya que hablaba Nieves de ello?
Bueno, pues es una de mis características a la hora de ponerme a cocinar. No hago mucho, pero la tortilla es una de las especialidades. Y por cierto, Santa Juana, que si no los de Fuenlabrada me corren a gorrazos.
Te persiguen. Por cierto, además de la tortilla, y yo me enteré el otro día que en Fuenlabrada teníais una olla gigante de cocido en un parque. Es que la pusimos de juego de agudeza visual.
Bueno, pues es que conseguimos el récord de ser el cocido más grande del mundo y el récord Guinness y bueno, fue uno de los retos que invitamos a los fuenlabreños y a las fuenlabreñas hace muchísimos años. Yo era un chaval y bueno, en el barrio de la Avanzada.
Bueno, eres alcalde de Fuenlabrada desde el año 2018, si no me equivoco, o sea que llevas ya unos cuantos años en ello, pero tú no eres de Fuenlabrada, ni siquiera eres de Madrid.
Bueno, yo soy nacido en Córdoba, es muy curioso la historia porque mis padres, mi familia es de Almería, pero bueno, mi padre trabajaba en Renfe, era maquinista de Renfe y lo trasladaron a Córdoba y mi hermano y yo somos cordobeses, aunque las raíces son almerienses Y bueno, pues acabamos en Fuenlabrada, ¿no? Hace ya bastantes años.
Creo que eras un crío, ¿no? Cuando llegaste a Fuenlabrada.
Pues se da la peculiaridad que llegué el mismo día de mi cumpleaños cuando cumplí 6 años. Pues tengo 48, o sea que llevo 42 años en Fuenlabrada, el mismo día de mi cumpleaños.
¿Y a Córdoba sueles ir o no?
Pues voy muy poco y concretamente fui hace una semana y media que me invitaron desde la Federación Española de Municipios a hablar de temas de cooperación y me hizo mucha ilusión, bueno, pues poder intervenir en mi ciudad, vamos, uh-huh, de nacimiento.
Bueno, yo creo que la última vez que pasaste por este programa fue hace más de un año. Bueno, más de un año, yo creo, ¿no?
Seguramente.
Por ahí, o sea,
casi
que,
todo hace más de un año, por sí, la pandemia.
Bueno, claro, casi 2 años, claro, seguramente, porque es que llevamos con esto de la pandemia 2 años, que han sido 2 años muy complicados para cualquier alcalde. Pero claro, si hablamos de Fuenlabrada, estamos hablando de una ciudad grande, con muchos problemas ya de por sí. Con muchas alegrías también, supongo, pero con mucho problema que hay que solucionar. ¿Qué ha sido lo más complicado con lo que te has encontrado durante estos 2 últimos años?
Bueno, yo creo que en época de pandemia ha sido pues tomar decisiones sobre cuestiones que no sabíamos que hacia dónde había que decidir, ¿no? Yo creo que ha habido situaciones muy complicadas, muy complicadas. Yo creo que la peor era cada vez que hablaba con la gerente del hospital y me decían qué situación se uh-huh, encontraba el hospital de Fuenlabrada, ¿no? La saturación que se estaba, que estábamos casi llegando a tocar y cómo en un momento determinado tuvimos la agilidad de montar un hospital de campaña que fue referente casi en la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo, mi hermano es médico y me contaba que en los grupos de WhatsApp de los sanitarios se pasaban fotografías porque es que era increíble cómo se montó un dispositivo tan rápido y tan en buenas condiciones, ¿no? Parecía un apéndice del hospital normal, ¿no?
Y una vez que parece que la pandemia, bueno, estamos ahí, estamos en un momento de mucha incertidumbre. ¿Cuál es, si consiguiésemos pasar por de esto y pasar página y pasar capítulo y que el coronavirus se quedase ya atrás, cuál es el proyecto más importante que tienes en, no sé si entre manos o entre neuronas, la tienes en la cabeza?
Bueno, pues nosotros yo me presenté a las elecciones con unos compromisos muy importantes, como por ejemplo el desarrollo de Distrito Centro. Fuenlabrada es una ciudad que, bueno, ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y necesitábamos un gran centro para una gran ciudad, ¿no? Era mi mensaje que yo lancé a la ciudadanía y, bueno, estamos trabajando en esa dirección y creo que se está notando, ¿no? Es verdad que queda mucho por hacer, pero se están viendo, bueno, pues se está apuntalando ese proyecto de Distrito Centro. Yo hablo de la capitalidad de Fuenlabrada, ¿no? Uh-huh. Quiero que sea una, no solamente una gran ciudad, sino casi una capital, ¿no? De provincia donde la gente tenga un sitio, un espacio donde compartir con los uh-huh, vecinos y vecinas. Me parece muy, muy importante ese proyecto.
No me digas que vas a desenterrar aquella guerra de Pedro Castro con Getafe, Getafe capital bueno, de la Comunidad de Madrid, por
yo
Dios.
No me refiero tanto a ser capital de, ¿sí?, de ninguna zona. Yo me refiero más a, yo uh-huh, entendida como ciudad, ¿no? Una sí, ciudad que tenga un centro importante donde sepas que cuando te apetezca salir a la calle, pues puedas salir al centro de tu ciudad a compartir con tus vecinos y vecinas, ¿eh? No pretendo competir con nadie.
Bueno, has hablado de vecinos, de vecinas, tú tienes familia, tú vives muy volcado y lo sabemos en tus vecinos, sé que vas por la calle contestando WhatsApp, sacando fotografías a todo lo que ves que no te gusta para luego pasarles esas fotografías a tus concejales. Claro, tu familia te tiene que compartir, digamos, con el cargo, cosa que no siempre es fácil, porque ya lo hemos dicho muchas veces en esta sección, un alcalde lo es las 24 horas del día. Uno no, a las 7 de la tarde, no dice me voy a mi casa y cierro la persiana, uno sigue siendo alcalde. ¿Cómo se te ocurrió presentarte a secretario general del Partido Socialista de Madrid? Si ya con lo que tienes, quiero decir, Fuenlabrada, ya es una gran responsabilidad.
Bueno, yo se me ocurrió porque creo que estábamos en un mal momento y necesitábamos abrir el debate del partido, ¿no? Me parecía una iniciativa muy interesante, me parecía que yo podía tener un perfil apropiado para liderarlo, no ha sido así. La militancia ha elegido que sea el compañero Juan Lobato y bueno, pues al día siguiente yo decía que había que ponerse a trabajar. Pero me ha parecido, yo ayer que estuve en unos premios de emprendimiento y pusieron un vídeo, ¿no? De cómo salir de tu zona de confort, ¿no? Lo importante que es. Y yo lo que hice fue eso, ¿no? Fue ampliar mi zona de confort, ¿no? Yo creo que lo fácil es estar donde se te da bien y crees que lo haces bien y lo difícil es dar un paso hacia adelante, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque cuando vi el vídeo me identifiqué muchísimo, ¿no? Con esos emprendedores que se arriesgan sin saber qué va a pasar, ¿no? Yo tomé una decisión sin saber lo que iba a pasar. he perdido esas primarias, pero evidentemente he crecido personal y políticamente muchísimo, ¿eh? O sea, yo me ha parecido una experiencia muy apasionante.
¿Y esa decisión, cuántas broncas con tu mujer y con tu hijo, Javier? Bueno, pues... Hombre, tu hijo, me imagino, es pequeño todavía, pero sí. En fin, yo me imagino a tu mujer que te habrá dicho, Javier, ¿para qué te metes en este lío, no?
A mí me llama mucho la atención porque yo creo que el primer debate lo tienes interno en casa, ¿no?
Claro.
Y bueno, mis chavales.
Ahí vas calentando, ¿no? Dices, sí, dependiendo de la dureza del debate que dentro de casa.
Me llama mucho la atención porque los chavales que miden las cosas en dos cuestiones, ¿no? Mi chaval lo midió en dos cuestiones. Lo midió en el tiempo que iba a faltar y que tenía que dedicarle a esto, claro. Y en cuánto iba a cobrar más, con lo cual no entendía nada cuando le decía que iba a trabajar más y a cobrar lo mismo, no era un trabajo remunerado, con lo cual a él se le tambaleaba un poco el concepto, ¿no? de la dedicación, ¿no? Es un chaval con 13 años, ¿no? Con lo cual, pero bueno, yo creo que ellos asumieron y esta campaña ha sido apasionante, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí en la batalla política desde la alcaldía de Fuenlabrada.
Para ser un buen político hay que ser también, o hay que saber también ser un buen perdedor.
Sí, yo estoy convencido. O sea, yo creo que uno aprende de las victorias y de las derrotas, ¿no? O sea, yo creo que, vuelvo a repetirte, yo creo que he crecido mucho personalmente y sobre todo políticamente, ¿no? Yo creo que hay que saber ganar y hay que saber perder. Yo creo que he aprendido las dos cosas y creo que eso te fortalece también para el futuro.
Has dicho algo importante, a lo mejor tenía que haber empezado al revés, es decir, hay que saber ganar porque no todo el mundo sabe ganar, ¿eh?
Bueno, por eso te lo decía, porque el saber ganar, te digo que nosotros, yo personalmente y mi equipo, estamos con una mayoría absoluta, somos el segundo mejor resultado del Partido Socialista a nivel nacional, después de Abel Caballero, el referente de los socialistas a nivel nacional, y creo que eso también hay que saber gestionarlo, ¿no? Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que a mí no se me ha subido el cargo, ¿sí? Esa es un poco la conclusión, ¿no? Cuando uno saca un resultado tan importante, con lo cual yo creo que hay que saber ganar y hay que saber perder.
Yo sé, Javier, que tú eres un gran europeísta, que estás luchando mucho además por los famosos fondos europeos. Si te llegan al ayuntamiento fondos europeos, ¿en qué los vas a emplear?
Bueno, nosotros hemos presentado un presupuesto en el que en el 2022 vamos a gastar del orden de unos 80 millones en inversiones, que es muchísimo dinero, y unos 20 vienen de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, nosotros vamos a adaptarnos a todos los requisitos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre todo a modernizar la ciudad, ¿no? Yo creo que Fuenlabrada necesita un empujón más, necesitamos ese cambio de distrito centro, necesitamos todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la movilidad, y creo que porque es una ciudad muy comprometida, ¿no? Esto no son proyectos que uno lo pone en marcha y se olvida, sino que necesita el compromiso de la ciudad, y yo creo que estamos en las mejores condiciones, en el mejor momento para aprovechar ese dinero, ¿no? Esos 20 millones el año 2022 y que serán más en el futuro, ¿no? Yo creo que estamos en una muy buena situación para abordar el futuro en Fuenlabrada.
¿A qué hora te has levantado hoy?
Pues soy concretamente a las 7:15, creo que han sido, sí.
¿Es tu hora habitual?
Me levanto un pelín más tarde, 7:30, pero era por coincidir con mi mujer y tomarme un café porque si no, no la veía.
¿Sueles desayunar en familia o no?
Bueno, no solemos desayunar. Los fines de semana sí, entre semanas más complicado.
Bueno, y así luego, ¿cenáis juntos en la familia? Pues ¿Procuráis tener un momento de esos de cita? ¿En esta casa se cena a tal hora y tiene que estar todo el mundo o lo dejáis para pues el fin de semana?
Es uno de los últimos debates que he tenido con algunas compañeras, ¿no? Que yo para eso soy muy raro porque yo ceno muy poco y casi de pie, ¿no? Con lo cual, cuando viene familia a casa y que se queda a dormir en mi casa, mi mujer se pilla unos enfados que no veas, pero no soy de sentarme, será que soy culo de mal asiento, pero a la hora de cenar no soy especialmente familiar, ¿no? Sí que me gusta tener otros momentos, pero en la cena soy como muy rápido, ¿no?
¿Eres más de frío o de calor? ¿Has puesto ya la calefacción en casa?
Yo soy más de frío.
¿Te gusta más el frío que el calor?
Me gusta más la época de invierno, otoño, me gusta más.
¿Y eres de Navidades o no?
Sí, muchísimo.
¿Te gustan mucho? ¿Pones árbol? Sí, pones... ¿Decoras o esperas a que te lo decoren?
Bueno, yo he hecho una mano, pero soy de árbol, de Belén y sí que me gusta.
Eres de los que ponen el aceite aislante en las luces que se han fundido el año pasado del árbol, por ejemplo.
Yo soy de los que me enfado mucho a la hora de recoger. Soy más de poner y a la hora de recoger yo creo que nos pasa a todos, ¿no? El hecho de tener que echarle ese tiempo a recoger, sobre todo porque te da, bueno, por la añoranza de que va a pasar han pasado unas navidades más y bueno, pues todo el trabajo de guardar los bártulos de la Navidad.
Has mencionado antes a tu compañero Abel Caballero. Sí. Bueno, ha hecho de las luces de Navidad, ha hecho un espectáculo absoluto en Fuenlabrada. Supongo que también tendréis alumbrado navideño e inauguración de alumbrado.
Bueno, pues este año vamos a hacer un cambio con un paseo de la Navidad muy, muy interesante e innovador en Fuenlabrada. Por supuesto, nada parecido a lo de Abel, lo digo porque si no luego se meterá conmigo. Que
hombre, claro.
Se mete con el alcalde de Nueva York.
Como alguien intente poner una bombilla más que él, la tiene.
Pero bueno, por quedarnos en tablas, igual que soy el segundo en resultados del Partido Socialista, también soy el segundo en el alumbrado después de Abel Caballero.
Oye, ¿dónde te gustaría viajar si pudieras hacerlo libremente?
Pues hombre, a mí me gustaría viajar. Yo te pongo el ejemplo porque este puente nos íbamos a ir y está Centro Europa tan mal que igual hasta pierdo los billetes. O sea que no me importa tanto el destino como el poder movernos, ¿no? Yo creo que estamos ya con una necesidad de poder tener movilidad entre países y me gusta muchísimo viajar y bueno, pues este puente igual pierdo hasta unos vuelos.
Vaya, por Dios. ¿Te gustaría que tu hijo se dedicara a la política?
Pues no me importaría, o sea, la verdad es que él como todos los hijos, al final, ¿qué quiere ser de mayor? Y te llega a decir alcalde, ¿no? Yo digo, bueno, este no sabe lo que dice. Pero no me importaría, ¿no? Yo creo que es una... O sea, tiene sus partes negativas, tiene muchas partes negativas, tiene mucho desgaste, pero si le gusta a él, pues adelante.
¿Qué tal llevas lo de las redes sociales? ¿Te gustan o no?
Pues llevo como un mes y medio que con todo esto de las primarias casi me he desenganchado más. Me gusta, pero me he desenganchado más. Antes lo tenía como muy presente y ahora me parece, las he relativizado, si esa es la palabra, ¿no? Antes vivía como muy enganchado, pendiente de las redes y llevo, pues eso, después de las primarias como las he relativizado, ¿no? Creo que es una parte importante, pero una parte. Entonces, creo que he sido capaz de que estén en esa sola parte que puede ocupar en la vida de una persona, ¿no?
¿Cuándo es la última vez que has hecho la compra?
Ah, pues yo es que todos los días, y me conocen en el supermercado, porque yo no voy a comprar con mi mujer, con María José, porque evidentemente ella dice que tardamos el doble.
Ah, porque eres el marido que se para en todas las latas de esas extrañas. De repente, es no, que esto es muy de marido, que no va a la compra. No, entonces vas a la compra con él y de repente te ha llenado el carro de una lata de un cangrejo de no sé qué dices, pero esto.
Yo tardo más.
Se dejan llevar.
Tardo más porque me paran un montón. Entonces,
ah, bueno, claro.
Me parece que lo que tú decías antes de las 24 horas, ¿no? Al final, cuando vas a comprar, sigue siendo alcalde, ¿no? Incluso alguna vez algún dependiente del supermercado donde compro me dice, bueno, es que la gente no tiene consideración, no te deja, porque yo voy a comprar siempre a las 3, 3 y cuarto, cuando salgo de trabajar para el día, para el día siguiente, ¿no? Y claro, me hacen llegar a las 4 de la tarde a mi casa a comer, pero bueno, no me importa, creo que entra.
O sea, que te reconocen a pesar de la mascarilla, a pesar de todo, ¿no? Sí, o sea, no hay manera.
Sí, sí, sí.
¿Tienes intención de seguir siendo alcalde de Fuenlabrada mientras quieran tus vecinos?
Pues hombre, yo ahora mismo...
¿Presentarte? ¿O piensas que todo tiene que tener un límite? Ya sabes que la polémica está de los 8 años o de los 12 años, siempre está ahí, ¿no?
Hombre, yo creo que todo tiene que tener un límite. Me parece que el cargo de alcalde es el de más responsabilidad y mucho desgaste diario. Pero sí que llevo 3 años, ¿no? Me presenté con un proyecto muy ambicioso y creo que mi compromiso es seguir desarrollándolo y si mis vecinos, o sea, las siguientes, si esa es la pregunta, mi intención es presentarme. Tanto es así que incluso en mi carrera a la Secretaría General defendí esa posibilidad, que creo que incluso pudo llegar a perjudicarme, ¿no?
Bueno, están a punto de llegar las noticias, Javier, así que si te parece hacemos un pequeño paréntesis porque nos queda el cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves, temible cuestionario de Nieves Ortiz, donde te va a preguntar cosas. ¿Cuándo es la última vez que te has cortado el pelo?
Pues hace como unos 20 días aproximadamente.
¿Ves? Me adelanta yo con una cosa de estas. Javier, escuchamos juntos las noticias y enseguida volvemos.